Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Retornamos un sábado más en este programa Paso a Paso de la edición 2017, como es habitual desde el Hotel Enara, Boutique Hotel, situado en la Plaza de España número 5. Aprovechamos también para saludar a nuestros oyentes de Radio Centro 4G en el 96.7 de la FM, que nos escuchan con un día de retardo, domingo, y también con dos, los que os escuchen el próximo lunes. Diego, buenos días.
Buenos días, Julián. Buenos días a todos los invitados. Aquí estamos un sábado más. Reiteramos ese saludo a estos oyentes de Radio 4G en la 96.7 de FM, que nos pueden escuchar el domingo a las 11 de la mañana y el lunes a partir de las 6 y media. Y la verdad es que ha sido una de las novedades de este año, que está teniendo una buena acogida el poderlo escuchar por FM, porque hay mucha gente pues que tiene más complicado el acceso a través del móvil, a través de internet a nuestro podcast, y a través de FM pues lo puede escuchar en el coche perfectamente o en cualquier sitio.
Hoy queremos dedicar el programa a la música. Como hacemos todas las temporadas, tenemos que dedicar un programa, porque lo vemos que tiene que ser obligado, a la música y a esos hombres que echan muchas horas de todo el año para ensayar y para que puedan poner la banda sonora a este espectáculo religioso, cultural y turístico que es la Semana Santa. Pero eso sí, Diego, ¿tenemos también en marcha algún concurso?
Tenemos varios concursos. El primero de ellos, el principal, el que llevamos ya varios años, que gracias a la Junta de Cofradías, esas entradas, esas invitaciones para poder presenciar la procesión general desde las tribunas de la Plaza Mayor. Tres invitaciones que este año se van a sortear pues a partir de mañana. Podéis ya a partir de nuestro Facebook y nuestro Twitter, nuestras redes sociales. Simplemente lo que os vamos a pedir este año, si otros años os pedíamos cuál era vuestro mejor momento o cuál era vuestro sitio favorito para ver determinada procesión, este año, y para ser un poco reivindicativos, vamos a pedir a nuestros oyentes y a nuestros seguidores que nos comenten en qué lugar les gustaría, si algún día se hace, ese ansiado monumento al cofrade que tantos años lleva coleando, la famosa petaca, y en qué lugar de Valladolid les gustaría que estuviese ubicado, en qué plaza o en qué calle, en qué rincón de Valladolid. Simplemente a través de nuestras redes sociales, cuando pongamos el aviso de esas invitaciones, de ese sorteo, entre los comentarios de la gente que participe, pues realizaremos el sorteo y ya indicaremos qué día se produce, diremos el ganador.
Uh-huh. Y a ver si conseguimos que uno de estos ganadores venga en programas sucesivos después de Semana Santa a contarnos qué tal ha sido la experiencia.
Eso es, como en años anteriores, pues la gente que ganaba luego se pasaba por aquí y nos decía pues qué tal, pues desde otro punto de vista. A lo mejor gente que nunca ha ido a verlo a la Plaza Mayor, pues es otro punto de vista distinto desde cualquier otra calle que se pueda ver.
¿Alguna novedad más, Diego?
Pues también nos han llegado, como siempre, preguntas que iremos desarrollando durante el programa. Nos han llegado, lamentablemente, no las vamos a decir todas, pero muchas preguntas relativas al dichoso tema de la presentación en Madrid de la Semana Santa de Castilla y León, en la cual Valladolid pues sí que fue algún miembro de la Junta de Cofradías, pero a una jornada previa que hubo antes de la reunión con la consejera, una jornada previa de trabajo en la que distintas Semanas Santas, pues vea ser Río Seco, Salamanca, Zamora, pues participaron en esa jornada con los turoperadores aportando información, llevando carteles, programas, y a la que lamentablemente no había nada de Valladolid. Y han sido muchos los correos, y casi por un poco de respeto a la gente que allí estuvo, que a lo mejor pues no quisieron participar, oye, sus motivos tendrán. No vamos a decirlo porque a lo mejor en vez de ayudar a la Semana Santa la perjudicamos, y una de nuestras metas es sumar a la Semana Santa y no restar. Pero sí que es verdad que es una pena que Valladolid, considerada, yo no digo que sea la mejor del mundo, porque eso es muy, muy personal y cada uno su Semana Santa es la mejor, pero sí que es una pena que Valladolid en una reunión de trabajo con turoperadores, que puede ser quizá un foco de atracción turística de cara a la Semana Santa, donde poder venderse, no participar, pues un poco triste fue.
Muy bien, Diego, pues vamos a presentar a los invitados en esta mesa de tertulia de hoy. Nuestro primer invitado es don Marcos Málaga, director de musical de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Buenos días, Marcos, y muchas gracias por venir. Nuestro segundo invitado es Toño Campomanes, de la banda de cornetas y tambores Pureza.
No, Juan Carlos
Blas. Buenos días, soy Juan Carlos de Blas, delegado de banda.
Toño no pudo venir, Toño a última hora ha habido un cambio, así que buenos días, Carlos.
Perfecto, pues
buenos días.
Muchas gracias, Juan Carlos. Nuestro tercer invitado es Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
Correcto, buenos días.
Eduardo, que ya está en nómina en este programa, es casi, un habitual... Casi. La verdad es que es un placer charlar con él y por eso todos los años le invitamos.
Y el mismo placer el mío poder acompañaros un año más.
El siguiente invitado es don David San Tejedor, vicesecretario y contador y delegado de banda de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Muchas gracias por venir, David.
Buenos días, gracias a vosotros.
Y nuestro último invitado es don Miguel Repiso López, componente del grupo de cámara Scherzo.
Buenos días, muchas gracias a todos también. Sí,
está bien pronunciado.
Sí, Scherzo, eso es.
Estoy
intentando
terminar de controlar el castellano y luego de poner con el italiano.
Eso es, no, es correcto todo.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir. Marcos Málaga, director musical de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. ¿Cuántos miembros tiene a día de hoy la banda?
Pues ahora mismo somos 32. Uh-huh. El año pasado empezamos un proyecto diferente, éramos 18, este año 32 y a seguir sumando.
Uh-huh. ¿Cuántos años como cofrade llevas?
23,
ya son años, ¿eh?
Sí.
Uh-huh. ¿Qué novedades presenta este año la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Sagrada Cena?
Bueno, pues el más importante es un nuevo uniforme de gala.
Lo vimos hace unos días. Sí. Ha sido costoso dar con ello, con por lo menos... y además, yo personalmente lo primero que veo en ese traje, que es muy bonito, es que no es muy sufrido realmente.
Ah, es muy limpio, hombre.
Sí,
muy limpio. Un color blanco es que no había otra.
Teníamos que traer a las madres a ver qué opinan de ello.
Pregunta la mía, si quieres.
¿Qué tal? ¿Ha sido muy complicado dar con el diseño del traje?
Al final el diseño lo hicimos entre todos. Se presentaron varios proyectos dentro de los miembros de la banda. La cofradía hizo una comisión. Se presentaron a la comisión, se presentó a la banda. Y entre todos, al final, son los que hemos decidido... cómo hacer un uniforme, colores, diseño, absolutamente todo. Así que ha sido un consenso global.
Uh-huh. La banda, aparte de las actuaciones que realiza pues con su cofradía, como uh-huh. tiene que ser, ¿tiene más actuaciones fuera?
Este año sí. Tenemos el Lunes Santo, que vamos al Rosario con siete palabras.
Ajá. Y después habrá algún certamen también en el que...
Certámenes hemos tenido ya dos, creo recordar. El de presentación de uniforme. El nuestro benéfico que hicimos el domingo pasado, que fue el segundo concierto en Gemeril del Barrio. Hoy mismo tocamos en la Cisterniga. Uh-huh. Y el próximo fin de semana tenemos dos. El sábado vamos a la Antigua, Santa María de la Antigua, y el domingo al que organiza la Piedad de las Cofradías de Valladolid.
Ajá. ¿El de hoy es en la Cisterniga? ¿A qué hora?
A las 6.
A las 6 de la tarde. ¿Y el lugar?
En el Centro Cívico, creo que es.
Perfecto. Muy bien. Repertorio. Nos pregunta por vuestro repertorio.
Pregunta por nuestro repertorio. Pues es que ya casi hemos tocado todo.
Sí, pues ya que hay marchas.
Tenemos,
¿eh?
Sí, bueno, todo lo que tenemos nosotros, quiero decir, en conciertos y tal. Tenemos ahora mismo 14 marchas en lenta montadas, más marcha real y 7 de ordinarias.
Uh-huh. ¿Los miembros tienen mucha preparación musical o es complicado muchas veces cuando alguien se incorpora a la banda y viene de cero o viene con cierta preparación?
Tenemos de todo. Tenemos gente que sí que ha tocado un instrumento antes, gente que no, y bueno, pues la gente que sí, pues es mucho más fácil acoplarla al grupo principal. Y la gente que no, pues bueno, el trabajo de verano es duro, la verdad, pero gratificante.
Uh-huh. Juan Carlos Blas, de miembro de la banda de cornetas y tambores de Pureza. ¿Eres cofrade? Porque nos consta que eres cofrade.
Fui cofrade de aquí de Valladolid, ahora mismo en la actualidad no lo soy. Uh-huh. Únicamente soy cofrade de la Esperanza de Triana de Sevilla.
Ajá. ¿Y cuántos años llevas?
Pues toda la vida. Uh-huh. En la Esperanza de Triana este año se cumplen 20 años.
Uh-huh. En la banda de cordas tambores de Pureza, ¿cuántos miembros son a día de hoy?
Pues rondamos los 60 componentes.
Uh-huh. ¿Qué novedades te presenta para este año?
Pues novedades, lo único, bueno, pues las marchas que se van montando, que este año hemos incorporado 3 nuevas, y por lo demás, pues nada, porque bueno, es una banda ya con 3 años, y bueno, pues ya está un poquito echada a rodar, Y bueno, pues si da tiempo, pues incorporaremos algunas novedades, como puede ser si da tiempo este año estrenar mantolines y bueno, pues alguna cosita más. Pero vamos, todo depende también un poco del tema económico y donde nos ganamos la vida es en las actuaciones de Semana Santa. Y hasta que no haya ingresos, no se pueden hacer muchos gastos.
Tenemos que recordar a nuestros oyentes que estamos hablando de una banda independiente, la podríamos llamar.
Totalmente.
Totalmente independiente. Nos preguntan, y te tengo que hacer la pregunta porque nos llama mucho la atención, que nos hagan muchas veces la pregunta de los repertorios. ¿Qué repertorios tienen las bandas? En este caso, ¿qué repertorio tiene?
Pues nosotros actualmente tenemos 30 marchas de lenta y más o menos pues unas 8 o 10 de ordinario. Y prácticamente todo el repertorio que tenemos, a excepción de una marcha propia compuesta por Toño Campomanes, son marchas que toca la Esperanza de Triana, el Cristo de las Tres Caídas de Sevilla.
Te tengo que hacer otra pregunta también con respecto a vuestros miembros y voy a intentar parafrasear a una obra de Miguel Delibes. ¿La sombra de la lanzada es alargada o ya está superado totalmente?
La sombra de la lanzada sí que es alargada porque prácticamente es la segunda banda de Castilla y León que fue independiente y hoy en día si Valladolid está sonando como suena es gracias a la lanzada. Mucha de la gente que estuvimos en La Lanzada, yo fui el fundador de La Lanzada junto con otras dos personas. Pues bueno, en su día cuando La Lanzada desapareció o ha desaparecido, éramos gente que nos gustaba mucho esto y una de dos nos planteábamos el colgar los trastos, por ejemplo, como en mi caso que ya llevo 38 años tocando, o decir, bueno, pues nos gusta mucho, queremos seguir, nos juntamos y montamos otra banda nueva, porque nosotros lo que no queríamos era incorporarnos a otras bandas o meternos en bandas de cofradía, etcétera. Queríamos montar otra banda independiente, nos liamos la manta a la cabeza y aquí estamos.
Muy bien. Don Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores de la Real Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre. Es que es muy largo, perdóname, Edu.
Córtalo, es muy largo.
¿Cuántos años como cofrade, Edu?
Pues 27 ya.
27, ya son. ¿Cuántos miembros tiene la banda a día de hoy?
Pues ahora mismo estamos en 57 componentes.
Uh-huh. ¿Novedades para este año?
Pues la verdad que poquitas. Quitando las típicas entradas y salidas de repertorio, que hay marchas que se van aplazando o aparcando de año tras año, la verdad que muy pocas. Comparado con el año pasado, con el 40 aniversario, que tuvimos mucho movimiento, muchas actuaciones, algunas específicas celebrando ese 40 aniversario, la verdad que este año todo ha vuelto a su cauce y muy tranquilo, la verdad que muy tranquilo.
Uh-huh. ¿Qué repertorio tiene la...?
Bueno, ahora mismo tenemos 29 marchas de lento y 5 de ordinario.
Uh-huh. ¿Tenéis alguna propia? Me preguntan, ahora mismo me están entrando por la red, me preguntan que os diga qué marchas propias tenéis.
Sí, nosotros ahora mismo creo que con Por los siglos de los siglos y Cristo del Olvido, que han sido las dos últimas que se han incorporado este año, creo que sumamos ya 13 marchas propias, lo que pasa que sí que es cierto que este año no llevamos todas, llevamos 4 marchas propias, no llevamos más. Uh-huh. Ha sido un cambio, un año de cambios a nivel interno, de miembros que han ido evolucionando a otras voces, gente que llevaba muchos años tocando, que por diversos motivos nos ha tenido que dejar este año, y todo ese cauce para que cojan la experiencia, la gente que no estaba acostumbrada a llevar la banda en volandas, pues es costoso. Entonces hemos decidido que determinadas marchas que a lo mejor podían suponer que se nos vinieran bastante grandes a la hora del nivel de la banda, las hemos decidido aparcar. El año que viene veremos si se recuperan o no se recuperan, pero de momento 4 propias llevamos.
¿Y alguna es dedicada a alguna imagen de Valladolid?
Sí, principalmente casi todas están orientadas a nuestra casa. El Cristo del Olvido, lógicamente, que se ha estrenado este año, pues al Cristo del Olvido. Por los siglos de los siglos, que es el último estreno que hemos tenido, cierra una serie de 3 marchas que venimos realizando desde hace 3 años, que están dedicadas, bueno, pues a quieren demostrar musicalmente lo que nosotros sentimos cuando nuestra imagen sale el Jueves Santo a la calle. El Pórtico del Cielo, que se estrenó en el 2015, está dedicada a la salida. El año pasado, con motivo del 40 aniversario, estrenamos Tras tus pasos, Señor, y este año, Por los siglos de los siglos, cierra esa pequeña trilogía, que es muy nuestra, y bueno, queremos, o la intención que tenemos es que la salida del Jueves Santo de este año sean las 3 marchas empalmadas unas con otras para que se vea la obra completa.
¿La cena tiene alguna marcha dedicada a alguna imagen de Semana Santa?
Pregúntale a Edu, tenemos una y la ha hecho él, así que...
Sí, la estrenaron el domingo pasado, y bueno, la marcha quiere representar un poquito aquellos últimos momentos, se llama In qua nocte tradebatur, ¿no? la noche a la que fue entregado, y bueno, esos momentos posteriores a la cena del Señor, cuando fue prendido, cuando fue entregado y traicionado por Judas, bueno, pues un poquito quiere englobar todo eso.
David Sanz Tejedor, vicepresidente, contador y el delegado de la cofradía, de la banda de la cofradía penitenciaria de la Sagrada Pasión de Cristo. David, ¿cuántos años como cofrade?
Pues desde que nací, 37 ya.
37, 38 ya. ¿Cuántos miembros tiene la banda a día de hoy?
Pues a día de hoy 36 componentes.
36 componentes.
Siempre fluctuamos más o menos en ese número, llevamos unos años estables en ese número.
Uh-huh. ¿Qué novedades presenta? ¿Presenta alguna novedad este año?
Pues como hemos dicho, han dicho los compañeros, marchas nuevas que se incorporan, poco más. Este uh-huh. año lo que hemos hecho es un cambio muy grande en la primera voz de las cornetas, con una reestructuración de todas las marchas, mucho trabajo y ahí estamos esperando que todo se salga como está previsto.
Seguro que sí. ¿El repertorio, tienes alguna marcha o tenéis alguna marcha dedicada a alguna imagen?
Sí, sí. No, bueno, el repertorio de este año son 19 marchas de lenta y creo que 7 o 8 de ordinaria. Y marchas propias tenemos en Tu Divino Perdón, que está dedicada a la imagen titular de la cofradía, el Santísimo Cristo del Perdón, que siempre es la primera marcha que suena el Jueves Santo en la procesión de oración y sacrificio. Calvario, dedicada al Santo Cristo del Calvario, también de la cofradía. Virgen de San Lorenzo, dedicada a la patrona de la ciudad y que se estrenó en la catedral el año que la banda participó en la procesión del 8 de septiembre de la patrona. Y luego hay otros dos o tres marchas que en este momento no llevamos en repertorio, pero que también son propias de la banda.
Uh-huh. Aparte de las actuaciones que tienen, o bueno, del acompañamiento como cofrades, que tienen a sus imágenes titulares de la cofradía, ¿tienen más actuaciones?
Sí, tenemos una Semana Santa completa, por así decirlo. El Viernes de Dolores empezaremos con participando en el descenso de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Bueno, el Sábado de Pasión en la procesión de Cinco Llagas, evidentemente. Domingo de Ramos por la mañana en la procesión de la Borriquilla y por la tarde en el traslado del Cristo de los Trabajos invitados por las Siete Palabras. El Lunes Santo en la procesión de Rosario, acompañando a Nuestra Señora de los Dolores de la Veracruz. El Martes Santo vamos a Benavente, que ya llevamos muchísimos años yendo allí a tocar. Y bueno, Miércoles Santo participamos con la cofradía, el Jueves también con la cofradía, Viernes Santo en el Sermón, invitados por las Siete Palabras de nuevo.
Uh-huh.
Y el Domingo de Resurrección salimos también con la cofradía, invitados por la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado.
Y luego hace pocas fechas he tenido una que yo creo que para mí es la actuación más importante que tenéis en todo el año, que es ese certamen que realizáis para ayudar a los más necesitados.
Sí, bueno, ya llevamos el pregón de la cofradía en música y versos de pasión, y el concierto benéfico, que ya, como tú dices, es el 18 años con él, siempre dedicado a la recaudación íntegra a Manos Unidas, en el Teatro del Colegio La Salle. Y bueno, es una de las funciones principales de la cofradía, es la caridad, y hacia él está dedicado ese concierto para poder sacar fondos para dedicarlos a Manos Unidas.
Felicitaros por esa iniciativa.
Gracias.
Y por todas las que tiene la cofradía, que sabemos que es una cofradía y se puede ver en su página web, que colabora, tiene colaboraciones no solo ya no en Valladolid, no solamente en España, sino incluso fuera de España.
Sí.
Lo cual es uno de los objetivos también de las cofradías y tiene que ser lo que mueva al espíritu de las cofradías, no solamente de Valladolid, sino de toda España. Miguel Repiso López, componente del grupo de cámara Scherzo. ¿Cómo surge la idea de adaptar estos temas a empezar a interpretar marchas de Semana Santa o temas de Semana Santa en esta capilla, que es más o menos lo que
presentáis? Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que siempre con un grupo de cámara estamos acostumbrados normalmente a lo que se llama normalmente un repertorio de música culta, digamos, música del barroco, del renacimiento, clasicismo y posterior, incluso llegando a la música contemporánea. Y sí que es verdad que, bueno, yo creo que teníamos una necesidad un poco también de acercar la música a otro tipo de público, sobre todo, ¿no? Entonces, de alguna manera creíamos que era importante en la Semana Santa también de Valladolid aportar un formato de música de cámara y sobre todo, adaptar estas marchas que sí que son muy conocidas, bien en bandas de cornetas y tambores, bien en agrupaciones musicales, incluso, cómo no, pues también piezas, como decía, del repertorio culto, con soprano, con una formación un poquito más clásica, digamos. Entonces, quizás podríamos decir que es esa necesidad de acercar la música a otros ámbitos, ¿no?
¿Cuántos miembros componen a día de hoy?
En la actualidad somos 5 componentes, pero sí que es verdad que oscila. A veces somos 6-7 componentes un poco en cuanto a las necesidades del repertorio del programa. En este caso, en Semana Santa, hemos incorporado, para dar un poquito color y ese toque que suene un poquito también más a Semana Santa, el grupo de cámara contamos con un percusionista para dar esos efectos, digamos, en este caso una caja, también hace efectos de campana en algún momento dado, y bueno, pues contamos también con trompa en otro tipo de repertorio. Y concretamente en uno de los conciertos que vamos a ofrecer este año, concretamente en Valladolid, tenemos también una mezzosoprano. Es decir, nuestra característica es que abarca música coral, es decir, música vocal, digamos, música instrumental, Y aparte, nuestra compañera, nuestra cantante oficial, digamos, del grupo, tenemos una mezzosoprano que viene de Andalucía.
Es decir, que entre 4 y 7 componentes. Eso es. Lo cual, sabes que has despertado la envidia de todos los presentes, porque logísticamente hablando, mover una banda numerosa como la que tienen ellos es de autocar. Vosotros con un cochecito, una furgoneta,
eso
lo hacéis.
Eso es. Sí.
¿Qué repertorio tenéis?
Bueno, pues como comentaba antes, tenemos piezas, sobre todo desde el punto de vista vocal. Tenemos la integral del Stabat Mater de Pergolesi, es quizás un poquito lo más clásico, y luego de alguna manera también hemos hecho una pequeña selección de lo que son las marchas más conocidas, más reconocidas de agrupación musical, como puede ser la Saeta, tenemos Bendición de Banda de Cornetas y Tambores, y por supuesto piezas originales para nuestra formación, podríamos decir de capilla, no exactamente de capilla porque tenemos flauta travesera también, pero sí que hemos hecho alguna reminiscencia, como se podría decir, Saetas del Silencio, por ejemplo, es una obra del siglo XVIII, y bueno, más o menos pues es lo que se engloba. Y otro apartado también es el tema que le damos mucha importancia, es al repertorio de música de bandas de banda municipal, podríamos decir, de banda de música, ¿no? Uh-huh. Entonces también es una selección de ese tipo de piezas.
¿Este grupo de cámara tiene cabida en la planta de una procesión, entiendo?
Sí que tiene cabida. Nosotros ahora mismo no lo estamos haciendo por logística, como estamos diciendo, las que tenemos también, ofrecemos muchos conciertos, digamos, hemos pasado esa fase también un poquito de tocar procesionando. Casi todos los componentes del grupo hemos tocado en bandas de música, tanto en bandas de cornetas y tambores como en bandas municipales, digamos. Yo ahora mismo no lo hemos enfocado por ahí, pero por supuesto que tiene cabida.
¿Tú eres cofrade?
Ahora mismo no soy cofrade, está muy vinculado a la cofradía de la Sagrada Cena, la cofradía penitencial y santa de la Sagrada Cena, y bueno, por motivos de estudios y demás, ahora mismo no lo soy, pero la verdad es que lo guardo con un especial cariño y componentes tanto de la banda como de la cofradía.
¿Qué actuaciones tenéis este año programadas?
Sí, bueno, pues empezando el próximo domingo, 26 de marzo, tocamos en el premio Lázaro Gumiel, que organiza la cofradía de la Preciosísima Sangre. Luego también tenemos un concierto, un pequeño concierto en lo que es el pregón de la Semana Santa de Valladolid, el día 31, el viernes 31. Y luego para terminar, bueno, tenemos algún pequeño concierto más, pero bueno, otro que cabe destacar es el que organiza Voces de Pasión, el Ayuntamiento de Valladolid, en la iglesia de San Miguel y San Julián.
Pues muy bien. Pues estos son, señores, los invitados que tenemos en nuestra mesa de tertulia de hoy. Y antes de entrar en tertulia, vamos a hacer un primer alto para que escuchen una entrevista que nos concedió ayer el comisario de la exposición Vera y Con, que se inauguró ayer por la mañana en la sala de exposiciones del Teatro Calderón, el doctor en Historia del Arte, don Alejandro Rebollo, que nos contaba lo que van a escuchar ahora.
Nos encontramos con el doctor de Historia de Arte, don Alejandro Rebollo, comisario de la exposición Vera y Con, símbolo e imágenes de la pasión. Buenos días y muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué se van a encontrar los visitantes que se acerquen hasta esta sala del Teatro Calderón a ver esta exposición?
Bueno, muchas cosas. Yo diría que arte, lo primero, pero también fe. Es decir, que una didáctica que hemos querido crear para la exposición es que siempre está relacionado el arte y la fe. Es una exposición de Semana Santa, como viene siendo habitual. Llevamos ya un ciclo de exposiciones desde Signa Christi, Nazarenus, ahora Vera Icon, y lo cerraremos con, si Dios quiere, con Stabat Mater. Con lo cual es un ciclo completo de símbolos e imágenes de la pasión que son, digamos, por así decirlo, la base común de nuestras tradiciones, de nuestra cultura cristiana y, por supuesto, de las cofradías de la Semana Santa, ¿no?
¿Es complicado elegir las obras que van a componer cada una de las exposiciones?
Sí, lógicamente lleva un proceso largo de selección, de restauración de piezas. Hemos restaurado 6 piezas en esta ocasión, tanto de escultura como de pintura, como de tela también, y lógicamente obras modernas y obras antiguas. Se ha contado con la colaboración de 3 artistas actuales, 3 artistas contemporáneos, Juan Toledano, Santiago Bellido y Daniel Yurdanov, que han ofrecido su visión de diferentes temas de la pasión, ¿no? Con lo cual es pues muy atractivo que junto a obras clásicas, obras que vienen de conventos, monasterios, instituciones religiosas, por ejemplo el Colegio de Ingleses o de las propias cofradías, estén aquí, ¿no? Y se puedan visualizar y se puedan ver en un conjunto que tiene un hilo conductor. Hay 5 capítulos en la exposición y en esos capítulos se va desentrañando el sentido de todas las obras que están.
Esa es la segunda parte. Se escogen primero las obras que se quieren traer y ¿es fácil poder conseguir que los legítimos propietarios las cedan para una exposición?
No siempre. Hay obras muy costosas. Habíamos solicitado una serie de obras, por ejemplo, al Museo Nacional de Escultura, pero nos excedía en cuanto a presupuesto, o al Museo de la Catedral, aunque se han traído algunas obras de allí. Y entonces, lógicamente, hay que centrar lo que verdaderamente al final puedes traer y lo que no puedes traer. Podríamos traer otras muchas obras, pero hemos traído casi una cincuentena. Puedes decir, 50 obras en esta exposición es muchas obras, ¿no? Y cada una con su característica, ¿no? De tratamiento, también de iluminación, de conservación y, lógicamente, de transporte, ¿no? Entonces, eso lleva un costo añadido para los seguros, que siempre hay que mirar, ¿no? Y el presupuesto, no somos las aves del hombre. Si fuéramos las aves del hombre, teníamos un presupuesto muy amplio, se podrían hacer muchas cosas más, pero tenemos un presupuesto limitado y a él nos restringimos, lógicamente.
Como comisario de la exposición, ¿elige la temática usted de la exposición o viene supeditada ya por la Junta de Cofradías?
No, a mí me encargaron el que me hiciera cargo de que llevara adelante todo el proceso y desarrollo de la exposición y, por supuesto, la elección de los temas me compete como historiador del arte y como conocedor de la Semana Santa y lógicamente ese es lo que siempre he realizado, una presentación de un proyecto y a partir de ese proyecto se desarrolla.
Y como comentaba, falta una para cerrar el ciclo de las que tiene en mente.
Esto es. Falta, si Dios quiere, el próximo año, que continuará el proceso con Stabat Mater, ¿no? No aventuro nada ni desvelo nada, ya hay cosas pensadas, pero lógicamente luego el problema de las exposiciones es que lo que tienes pensado luego a lo mejor lo tienes que dejar a un lado, tirar todos los papeles que tenías pensados, porque una obra ya no se puede traer, porque hay, una o varias, ¿no? Como nos ha pasado también aquí. Y entonces tienes que cambiar el discurso, tienes que cambiar todo el planteamiento, también por espacio, no solo por el discurso, digamos, expositivo didáctico, doctrinal que se quiere dar a las obras, sino porque realmente el espacio también cuenta, y este es un espacio limitado, aunque, pues ya ves que hay una gran variedad de piezas, ¿no?
Pues muchísimas gracias, don Alejandro Rebollo, comisario de la exposición Vera Icon, símbolo e imágenes de la pasión, que se puede disfrutar hasta el 16 de abril en la sala de exposiciones del Teatro Calderón. Muchas gracias por atender nuestros micrófonos.
Seguimos en el Hotel Boutique Hotel Enara, situado en la Plaza España número 5, en este paso a paso de este sábado, segundo sábado, ya era tercer sábado de Cuaresma, ¿no, Diego? Y ya acercándonos a la Semana Santa.
Tercer sábado de Cuaresma y segundo programa de la temporada. Como sabéis, este año, como decíamos el otro día, empezamos una semana más tarde y... Pero ya nada, ya quedan escasos 20 días para Semana Santa.
Con nuestros invitados, este programa dedicado a la música de la Semana Santa, con Marcos Málaga, director musical de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, don Juan Carlos Blas, componente de la banda de cornetas y tambores Pureza, don Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores de la Real y Venerable Cofradía de la Sangre de Valladolid, y don David Saz Tejedor, vicesecretario contador y delegado de banda de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, y por último don Miguel Repiso López, componente del grupo de cámara Esquerso. Hay verdaderos títulos que me cuesta hasta nombrar, la verdad. Entramos en tiempo de tertulia, como les comentábamos, con todas las preguntas que nos han hecho llegar, que han sido muchas, por cierto, lo cual agradecemos a nuestros oyentes que nos manden preguntas y que nos ayuden a desentrañar muchas dudas que muchas veces no caemos en ellas o no tenemos los propios componentes de este equipo, del equipo que formamos este programa. En primer lugar, ha salido hace no mucho unas declaraciones del alcalde de Valladolid en el cual se hablaba del tema de los ensayos. Las bandas durante muchos años, yo recuerdo y siempre lo digo en mi infancia, que ensayaban un gran número de ellas en las Moreras, en la parte baja de las Moreras junto a la actual playa, entonces también a la playa de Valladolid. A día de hoy hay muchas que ensayan en la calle, otras han tenido que alquilar locales. El alcalde de Valladolid ha dicho que está estudiando la posibilidad de acondicionar ciertas instalaciones para que las bandas puedan ensayar. ¿Creéis que es una cortapisa a la hora de poder evolucionar musicalmente, a la hora de poder tener más componentes, el disponer de un sitio en condiciones para ensayar?
Totalmente, porque vamos, yo quizás de aquí soy el más veterano, el que más años llevo en esto. Pasé por tocar en las Moreras, pasé por tocar en el estadio, en la explanada del Carmen, en el cementerio. hasta que, bueno, pues luego ya con el tiempo se ha conseguido un local. Y claro, el tocar a las inclemencias del tiempo con el frío, el calor y demás es horroroso. Yo ahora, hoy en día, si lo tengo que hacer, no lo haría.
Yo creo que también simplemente para el propio componente es mucho más fácil y le da mucha menos pereza, aunque pueda parecer contradictorio, porque quien esté en esto no le debería dar esa pereza. Siempre el tener un local de ensayo hace que la gente te venga mucho más, porque precisamente muchas veces cuando sales de trabajar sales cansado, si te vas a poner a ensayar a menos 2 grados, como decía Carlos en Las Moreras, en el estadio, en pleno mes de invierno, eso a la gente le corta al que venga, y lógicamente amplía mucho más la calidad del ensayo, pero no solamente un día, sino el invierno es bastante largo en esta ciudad, y yo creo que sí, que es todo beneficio.
Sí, vamos, yo me acuerdo de haber ensayado muchas veces de pequeño con la banda y concretamente pasando mucho frío, y sí que es cierto ahora que veo casi todas las bandas, oye, pues tenéis un local de ensayo, y sí que lo veo un punto muy, muy importante a la hora de crecer musicalmente, y a la hora desde el punto de vista técnico, lo veo muy importante.
Pero económicamente eso cuesta un dinero.
Hombre, claro.
Sí, claro, por supuesto.
¿Estáis ayudados por vuestras cofradías en tema de las bandas de cofradía? Económicamente para poder alquilar este local, ¿o son los propios miembros de la banda los que se costean este local?
Nosotros a día de hoy son los propios miembros de la banda los que se lo costean. Ponemos un pequeño bote todos los meses, y respecto a lo que decías del alcalde, si te quiero, bueno, nosotros le mandamos al poco tiempo de estar de ser nombrado como alcalde, le mandamos una carta pidiéndole una reunión precisamente para explicarle esa circunstancia de nosotros hemos estado muchísimos años ensayando en el estadio, muchísimos años. Entonces le solicitamos una reunión, el propio alcalde me llamó a mí en persona para concertar esa reunión, tuvimos una reunión con él el 13 de octubre del 2015 para exponerle este tema de la circunstancia. La verdad es que fue muy amable con nosotros, nos recibió estupendamente, nos dio muy buenas palabras. Lo que pasa es que hasta el día de hoy pues, no hemos tenido ninguna noticia. Nos dijo, sí, en 15 días lo solucionamos. Bueno, pues no ha habido esa solución. No le hemos vuelto a insistir en el tema, ya nos recibió en su momento y le explicamos la problemática y se lo agradecimos. Y esperemos que esta noticia que ha salido en los periódicos el otro día y en la prensa, que ojalá se pueda cumplir, pues yo creo que iba a suponer un paso adelante para las bandas de esta ciudad.
Sí, yo creo, vamos a ver, el tema del local yo creo que es súper importante. Por todo lo que se ha dicho y también porque evitas perder ensayos. Un día que llueva, un día que hace mucho frío, la gente no va. Y un día que llueve en la calle, sabes que no vas a ensayar. Te evita perder muchos ensayos. Nosotros tenemos un local y nosotros lo costeamos, los propios músicos.
Uh-huh. ¿Y os sentís arropados por las juntas directivas? ¿Os van a ver cómo ensayáis? También preguntan eso, que muchas veces hay juntas directivas que yo recuerdo hace años de una cofradía, que se quejaban de eso, de la banda que teníamos entonces, en aquellos años, se quejaba de que no se les iba a ver.
Nosotros estamos totalmente respaldados, absolutamente respaldados. Fuera parte que, oye, entiendo que dentro de la directiva los cargos, cada uno tiene que disponer de su tiempo, de vez en cuando sí que se dejan caer por el local para ver cómo están las cosas, para preguntarnos qué tal nos va, etcétera, etcétera. Por aparte que también recibimos un pequeño aporte económico por parte de la cofradía para poner mantener los gastos de la banda, el local, lo que sea, pero sí que es cierto que nosotros sí que lo recibimos, pagamos el local nosotros poniendo un bote todos los meses y en lo que puede la cofradía, porque la economía no es ebollante dentro de lo que cabe y la cofradía tiene muchos gastos, como es lógico, entonces no se puede destinar una partida íntegra para poder costear el local de la banda.
Uh-huh. Otra pregunta que nos hacen también, ¿creéis que tenéis mucho peso vosotros, la música de la Semana Santa, a la hora de que se llenen la iglesia o el recinto donde se hace un acto de la cofradía? Es decir, cuando hay una banda que interviene en un acto que organiza una cofradía, un pregón o una misa, si hay banda, se llena la iglesia. Si no hay banda, queda a media plaza.
Sí, sí, es verdad, pero yo creo que ese es un problema más que se está evolucionando a lo largo de los años. Estamos quedándose simplemente en lo puro estético sin olvidar lo importante. Y nos estamos olvidando de lo importante, que lo importante no es la música, ni las flores, ni cómo va montada la cofradía en la calle, sino lo importante es lo que va arriba del paso.
Yo creo
y
que al
cada
final,
día perdón. Más nos estamos olvidando de eso.
Bueno.
Yo creo que al final es un complemento, la música siempre es un complemento a la Semana Santa, siempre, en todos sus aspectos. No es lo fundamental, puesto que la Semana Santa seguiría sobreviviendo sin música, es un plus, simplemente. Dentro de lo que cabe, el por qué sí que tenemos que hacernos mirar, todos, absolutamente todos los cofrades, por qué un certamen de bandas, como puede ser el otro día el de la cena, tiene a rebosar San Pedro Apóstol, y por qué un pregón de penitencia caridad en la Antigua, como fuisteis a grabar el otro día, y yo participé de él, como cofrade que soy, teníamos media entrada en la Antigua, ¿no? Quizá lo de siempre, la carencia de formación dentro de las propias cofradías y dentro de los propios cofrades es la que hace que nos quedemos con lo que ha dicho David, simplemente pura estética y realmente el trasfondo no le toquemos.
No, yo, vamos, no puedo hablar en opinar de algunas cosas porque yo no pertenezco a ninguna cofradía, pero vamos, sí que estoy de acuerdo con Edu que la música es una parte muy importante tanto de la Semana Santa como de las actividades que hacen las cofradías. Él mismo lo ha dicho, cuando hay una banda que toca y es una banda que suena bien, aquello se llena. Cuando no hay una banda, pues va poquita gente.
Nos llegan dos preguntas a través de las redes sociales y nos dicen, para todos en general, la primera de ellas, que si no creéis que, habida cuenta del importante progreso de las bandas de estos últimos años, que el concepto tradicional de banda de cornetas y tambores ha sido superado y habría que hablar a partir de ahora de agrupaciones musicales o secciones musicales de cofradías. Y luego nos pregunta también que si el ayuntamiento u otras instituciones locales o provinciales contar con las secciones musicales de las cofradías para eventos que organizan a lo largo del año. Pues no sé, se me ocurre la cabalgata de Reyes, por ejemplo.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, el tema del nombre de banda de cornetas y tambores. Hoy en día bandas de cornetas y tambores no hay ninguna. A excepción de un par de ellas que funcionan en Sevilla y ya llevan otros instrumentos que no son de cornetas y tambores, hemos pasado a ser pura y duramente agrupaciones. Porque básicamente ahora basamos mucho en la cuarta voz, bombardinos, trombones, tubas, trompetas, fliscornos, y ha quedado, por así decirlo, la cornetería pues relegada pues, a hacerlo solos, las subidas y poco más. Nos seguimos llamando cornetas y tambores, pero vamos, básicamente somos agrupaciones hoy en día.
Por mantener un estilo musical.
Por mantener un estilo musical. Lo único que, sí. Bueno, pues el tema de la percusión sí le mantenemos, diferente al de las agrupaciones por el tema del redoble final. Pero hoy en día prácticamente somos agrupaciones y no bandas de cornetas y tambores. El tema de lo que dices tú de acompañar, pues bueno, pues las bandas de las cofradías no sé si lo harán. Nosotros, por ejemplo, las bandas independientes sí lo hacemos. De hecho, nosotros hemos tocado en la cabalgata de Reyes varios años. Hemos participado, por ejemplo, otro día en los premios de la Gala del Deporte también, y bueno, pues hacemos cosas colaborando con el Ayuntamiento, con otras instituciones y demás historias. A nivel de cofradías, yo no puedo hablar porque eso ya es cosa de ellos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, básicamente porque, bueno, de alguna manera este incremento de calidad musical que se ha venido viendo en estos últimos 10, 15, 20 años, de alguna manera podemos decir que está acercando lo que es la banda de cornetas y tambores antigua, en el concepto antiguo, a lo que es una banda de música, prescindiendo simplemente de los instrumentos de viento, madera, concretamente, clarinetes, flautas traveseras, oboes, porque por lo demás, digamos que una banda de música también tiene bombardinos, tuba, trombones, incluso trompas. Creo que hay bandas de cornetas y tambores que también tienen trompas. Entonces, al fin y al cabo, poco a poco nos estamos acercando a lo que es la banda de música, digamos, sin madera. Quién sabe si algún día, incluso a lo mejor, os planteáis, digo vosotros que estáis metidos en el tema de las bandas de cornetas y tambores, incluir algún instrumento de madera, puede ser.
En ello estamos. Incluso se ha intentado y claro, se ha probado, claro,
por eso
y en ello estamos.
¿Creéis que es barato el acompañamiento musical hoy en día de la Semana Santa? ¿Que a una cofradía le sale muy barato tener su acompañamiento musical?
Bueno, yo voy a hablar como independiente, aquí en Valladolid le sale regalado. Porque prácticamente te pagan muy poquito, porque bueno, me imagino que económicamente no podrán dar mucho más. Y porque, bueno, pues siempre han tenido las bandas de sus cofradías y sabían que si una te decía que no, pues llamaban a la otra. Pero vamos, yo, por ejemplo, te puedo hablar de nuestra experiencia cuando tocamos fuera de Valladolid. Se paga bastante bien. Y si quieres que una banda funcione y llevar una buena banda, pues la tienes que pagar. Y hoy en día, con el tema de la crisis, está el tema un poco más achuchado. Pero vamos, en Valladolid hoy en día, o sea, regalado. Si te ofreces gratis, te llaman de todas. Pero como vayas pidiendo dinero, nada.
Es que si te ofreces gratis, te llevo a mi casa y te tengo dando pasos allí por el balcón.
Claro, lógico.
¿Opináis lo mismo? ¿Salimos baratos a las bandas?
A ver, nosotros en la cofradía tenemos una filosofía, que es que cuando acompañamos a cualquier banda, cualquier hermandad de aquí, cofradía de aquí de Valladolid, nunca le vamos a pedir ningún tipo de aportación económica. Es la filosofía que este cabildo de gobierno de la cofradía tiene y así va a seguir siendo mientras este cabildo esté al mando de la cofradía. Eso ya es una cosa interna de cada una de las propias cofradías, que quieran o no, pedir ese donativo a las cofradías a las que acompañan.
Yo lo que creo es que, sinceramente, muchas veces tienes que saber muy bien con quién hablas de este tema. Yo, por ejemplo, miro mi casa y aproximadamente, depende del año, lógicamente depende de las altas, depende de las bajas, de los instrumentos que haya que renovar, mantener a la Cofradía de la Sangre su banda le ronda aproximadamente los 2.000 euros anuales. Única y exclusivamente en instrumentos, en remodelación de instrumentos, y siempre compramos de lo más barato, porque si nos pusiéramos en lo más caro estaríamos hablando de casi 8.000 euros anuales, ¿vale? Sin contar los trajes de gala, que son propiedad de cada uno, como es lógico, sin contar todo lo que cuesta mantener el local de ensayo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te llaman de otras cofradías, era lo que estábamos hablando antes, muchas cofradías están acostumbradas a que si no me viene una banda, me viene otra, y me da lo mismo la que sea. Entonces, ante ese problema, a lo que nos hemos reducido últimamente es que nosotros exponemos lo que nos cuesta y pedimos un donativo. Quien lo quiere aceptar, lo acepta. Quien no lo quiere aceptar, no lo acepta. Tengo muy claro lo que tengo que intentar combatir en este sentido ya no es el acompañamiento dentro de las procesiones, porque yo tengo las mías, que es para lo que yo estoy. Entonces, en el momento que yo cubro lo mío, quien quiera lo demás tiene que entender que yo tengo unos gastos. Y esos gastos, si él me quiere, tiene que compartirlos, en mucha menor medida, como es lógico, pero creo que ese tema tiene que salir ya propiamente de las cofradías, es decir, las bandas cuesta mucho dinero mantenerlas, vamos a dar un pequeño donativo, aunque sea un pequeño, lo que sea, que muchas veces a lo mejor vas a decir, mira, quédatelo, de verdad, depende de la cofradía, lo que hablábamos antes en el bar que estábamos tomando un café, depende de las cofradías pequeñas, muchas veces te aportan, yo lo he visto, a mí me han aportado cofradías pequeñas por acompañarlas, un pequeño sobrecito con la voluntad. Y a esa gente prácticamente habría que devolvérselo, solamente por la buena fe que tienen.
No, y lo haces, de hecho.
Y muchas veces lo haces porque realmente a ti no te saca de pobre, pero tienen el detalle. Pero hay otras cofradías que sabemos que tienen un volumen económico bastante mayor, hay otras que se curan en salud y pagan todo, eso sí que es cierto, y no vamos a citar nombres, pero hay cofradías que pagan, tienen un presupuesto anual destinado para el acompañamiento musical. Pero hay otras que tienen un presupuesto bastante grande, lógicamente tienen unos gastos anuales también bastante grandes, pero ese pequeño detalle de esa voluntad creo que todavía falta en muchos sitios por aquella carencia del pasado de me da lo mismo la banda que venga y si tengo que salir en silencio, salgo en silencio.
Sí, al final lo que dices, Edu, en definitiva es que les da igual la calidad musical que ofrezcas, ¿vale? Les da igual, es eso, simplemente si me viene una, me viene una, y si no me viene, y si esa me pide dinero, me cojo otra. Me da igual la calidad musical. Al final se tiene que pagar eso también, uh-huh, un poquito.
¿Creéis que también, otra de las preguntas que os hacen llegar, falta sensibilidad a la hora de discriminar el tipo de música dependiendo del horario de la procesión? Es decir, bandas de cornetas y tambores o agrupaciones musicales, como me indicabas antes, en unos horarios más acordes y a partir de cierta hora o en procesiones muy nocturnas o de madrugada, pues tal vez una capilla musical. ¿Creéis que habría que mirar esto o os parece que...?
Yo creo que eso poco a poco se va cambiando también. Por ejemplo, la hermana de la Tabla Columna ya el martes santo por la noche lleva una música de capilla, si no estoy equivocado.
Sí, el año pasado.
Yo porque estoy en Benavente, no hace tiempo que no la veo, pero según lo que tengo entendido, uh-huh, bueno, cuando llegamos siempre solemos ir a verla. Lleva 2 años, me parece, ya, y creo que va a seguir con ello. Antes sacaba pues bandas, bueno, cada cofradía es libre de elegir lo que el acompañamiento musical que desea al final, ¿no?
Sí, todo depende de la procesión, del momento, es que son... Efectivamente, hay muchas cosas que valorar.
Ya no solo en Valladolid, en Andalucía, que es donde nosotros básicamente nos movemos, pues depende del estilo que tenga cada hermandad, de lo que quiera cada hermandad. Pero vamos, cada hermandad te demanda unas cosas y...
Sí, una forma de procesionar, depende, es que son tantas cosas...
Sí que es verdad que en estos últimos años, como decía David, sí que se está teniendo un poco más en cuenta pues el carisma de esa procesión. Y no me negaréis que hasta hace unos años, como bien comentabais, lo que prevalecía era lo más barato. No tengo banda, me vienen 4 con tambores, pues que tambores, que sí. Son 2 cornetas, pues 2 cornetas. Y ahora parece, bueno, pues que se está teniendo un poco en cuenta que, como decís, la música no es lo principal de una procesión, pero poquito a poquito todos los detalles que conforman la procesión pues hacen que...
Sí, pero yo creo que eso también viene porque cada vez más las cofradías... les gusta más salir bien a la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Se cuidan más los detalles,
sí,
eso
exactamente.
Es cierto.
Gracias a Dios.
Yo creo que viene todo relacionado con eso.
Como capilla, ¿Qué opinión tienes?
Sí, bueno, oye, de alguna manera sí que se ve que poco a poco se va abriendo el abanico de posibilidades. Es decir, no solamente desde el punto de vista de Capilla, sino que en Valladolid concretamente, y quizás un poco también por esa tradición castellana, vemos que también hay grupos de dulzainas, es decir, vemos que también hay gaitas con la cofradía de la Piedad, es decir, que se abre mucho el abanico. Entonces, hombre, por la parte que nos toca a nosotros, sí que veo positivo también que se abra este abanico, estas posibilidades, para que también entren nuevos formatos, como es el nuestro de música de capilla, no solamente a lo mejor en las procesiones, sino en distintos actos, como se están organizando desde las distintas cofradías, como pueden ser imposición de medallas, cualquier tipo de acto, vamos, de las cofradías. Uh-huh.
Nos pregunta también por la típica pregunta que sale siempre en estos programas, se repite año tras año, las bandas de cofradía, ¿creéis que muchas veces tienen miedo las directivas que se conviertan en grupos de presión? Ahora me viene a la cabeza, hace no muchos meses hablaba con el presidente de la cofradía de Amarrado, de Cigarreras, que se llama, y me comentaba él, me decía, Julián, me da pena el que conozca a mi cofradía más por la banda de música que por la propia cofradía. Y igualmente también me decía que los propios integrantes de las tres bandas, si no recuerdo mal que me decían, la infantil, los mayores, no tenían derecho a voto. De esa forma se evitaban el que fueran poder ser un grupo de presión contra la cofradía. ¿Qué opinión tenéis de todo esto?
Bueno, yo ahora mismo no soy cofrade de ninguna, sí que he sido cofrade durante muchos años de la banda del Cristo del Perdón de la Pasión, David lo sabe, hemos sido compañeros. Y hablo desde... pues ahora desde la posición de banda independiente, pero también como cofrade. O sea, las bandas dentro de las cofradías han sido utilizadas y han utilizado. Ha sido un elemento de presión. Cuando había una directiva que te querías llevar bien con ella, pues se llevaba bien con la banda, porque claro, luego las reuniones generales de la banda y demás historias, los que iban era la gente de la banda y los votos era la gente de la banda. Cuando había una directiva que estaba enfrentada con la banda, pues esa banda al momento de las votaciones echaba abajo la directiva. O sea, siempre han sido utilizadas, han manipulado y han sido manipuladas dentro de las cofradías.
Bueno, yo creo que eso cada vez es menos. Cada vez menos. No, a día de hoy no. Sí que es verdad que hace muchos años era como Carlos dices, también eran unas bandas mucho más grandes de lo que eran ahora, las bandas de cofradías, que a lo mejor eran 70. Cuando Carlos estaba con nosotros, yo creo que éramos hasta 70, 75 componentes uh-huh. en la banda, con lo cual es un grupo muy grande.
Y la mentalidad también yo creo que ha cambiado.
La mentalidad de las propias
componentes. Yo creo que ahora más el músico es más cofrade que lo que era antes realmente y está más involucrado dentro de la cofradía.
A mí lo que me gustaría es darle un poco la vuelta a la pregunta, porque si es cierto lo que acabas de comentar, que en la Hermandad de las Cigarreras los miembros de las bandas no tienen derecho a voto,
el presidente me lo dijo.
La verdad que me parece grave, puesto que considero que si son bandas de la hermandad, todos los componentes deben ser hermanos. Entonces, me parece grave que por pertenecer a un colectivo no tengas derecho a voto. Pero a lo que me refiero a darle la vuelta un poco a la tortilla, muchas veces creo que la clave para que las bandas no seamos un foco conflictivo a la hora de decidir votos o decisiones dentro de un cabildo general de hermanos, creo que está en las propias directrices de las personas que llevamos las bandas adelante. Si tú, dentro de los ensayos durante todo un año, vas marcando unas directrices y vas a hacer lo que hablábamos antes, un poquito de formación cofrade, creo que al final las bandas tienen que convertirse en un punto de apoyo, dentro de las cofradías, en un colectivo más, simplemente, exactamente igual que puede haber un grupo de portadores de andas o otro tipo de grupos distintos. Creo que es parte tanto de la Junta de Gobierno esa formación o esa implicación, que vean que la banda no está única y exclusivamente para dar música, aunque sea su finalidad principal, es esa, pero que también está para más cosas. Creo que al final lo que pasaba hace años es error de todos, error por parte de los dirigentes de las cofradías, de los responsables de las bandas y de los propios componentes de las bandas.
Vosotros vivís en Valladolid, tenéis relación con Valladolid, sois de cofradías de Valladolid o trabajáis en Valladolid. ¿Cómo veis la Semana Santa a día de hoy de nuestra ciudad? Y se hizo el silencio.
La pregunta del siglo.
Yo básicamente, mira, te voy a dar mi opinión. Llevo muchísimos años viviendo aquí en Valladolid, cofrade desde niño. Ahora mismo no soy cofrade de ninguna, pues bueno, pues distintas desavenencias y tal. Me borré, me di de baja. Me sigue gustando la Semana Santa de mi ciudad, pero cuanto más conozco la de fuera, menos me gusta la de Valladolid. Porque en Valladolid yo soy de la opinión de que lo único que hemos vendido siempre, y al día de hoy, a lo mejor algo menos, pero sigue haciendo, solo vendemos madera. Y la Semana Santa no suele vender madera. Uh-huh. Tiene que entrar por los cinco sentidos. Y aquí únicamente solo vendemos madera.
Muy bien, yo creo que sí. Sí, Edu, te he cortado.
A ver, yo creo que la pregunta es relativa y hay que tener los pies en el suelo. y hay que saber reconocer que la Semana Santa no pasa por un buen momento. Yo, por lo menos, es como lo veo. Tanto por parte de las cofradías, como por parte de la Junta de Cofradías, como por parte del Ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León, de todo lo que tiene que mover este engranaje, y sobre todo lo religioso, con la sociedad tal y como está a día de hoy, creo que hay que ser conscientes, y desde las propias cofradías somos los que tenemos que empezar a cambiar todo desde dentro, desde nuestras propias cofradías, para dar una cara pública de tal manera que la gente, que la sociedad empiece a vernos de otra manera, que no solamente somos gente que se pone un cono en la cabeza y saca pasos a la calle en Semana Santa, pero las cofradías somos las primeras responsables que tenemos que empezar a movernos. Como no nos movamos, no quiero pensar de aquí a 20 años cómo va a estar el tema. Creo que es algo que nos preocupa a todos y creo que estoy hablando por boca de mucha gente que hace falta un cambio, una palmada encima de la mesa y ponernos a trabajar todos a una, porque el boom que tuvimos hace 20 años va a ser muy complicado que vuelva a surgir, estando como está la sociedad a día de hoy.
Yo estoy de acuerdo con Edu, pero yo creo que ya no es problema solo de las cofradías y sería un poco extrapolarlo fuera al tema de cofradías también. En Valladolid es muy bonito que se llenen los restaurantes, que se llenen los hoteles, que la gente venga a comer, que la gente viaje, pero es que ni la hostelería, ni la restauración, no apoya a nadie eso. Y la Semana Santa, al fin y al cabo, aparte de ser una cosa religiosa y un espectáculo en la calle, es un negocio. Y a mí me gusta que se me llene el restaurante, se me llene el hotel, pero yo no hago nada para promocionar eso y para que la gente venga.
Pues queda ahí esas reflexiones. Vamos a escucharos un poquito también, porque este es un programa dedicado a la música de la Semana Santa, y vamos a poner a unas pequeñas piezas muy breves de vuestras agrupaciones musicales o bandas de música. Es que me gustaría ver si sois capaces de adivinar o saber si sois vosotros y qué banda la que está sonando en cada momento, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar el primer audio un poquito, Diego.
Yo reconozco que no sé qué son, porque a mí me han pasado una carpeta con 6 archivos que no tienen nombre. Entonces yo también soy neutral y voy a jugar a este juego. Vamos con el primero.
Edu levanta la mano, dice que son ellos. ¿El resto estáis de acuerdo?
Sí, Eucaristía.
Sí. Perfecto. Efectivamente, Eucaristía en la cúpula del milenio y es la cofradía, la banda de la cofradía de la sangre. Vamos con el segundo audio, Diego.
Vamos con el segundo. Levanta la mano,
Carlos. Esa banda empieza con la pasión.
Efectivamente. El Lunes Santo, año 2016.
Te lo digo porque además el principio somos nosotros los bombardinos, que es el que yo toco los que le hacemos.
Vamos con el 6, el audio 6.
¿El 6?
Sí. Edu dice que si la cena,
no,
tal
no,
vez.
No, que no, no, la cena,
no es la cena.
No es la cena. Esto la ha lanzado, puede ser hace años.
No, nadie la identifica. Son buenos. Efectivamente, es la banda del sol. Vamos a escuchar otro audio, Diego. La número 3, por favor. Levanta la mano, pasión. La cofradía de la pasión, efectivamente. Así es el Señor de Sevilla en abril del 2010. Tenemos que decir que son audios tomados de actuaciones, no están metidos en el estudio en ningún momento. Y quiero que escuchen cómo suenan de bien. Y vamos con el audio 4.
La cena, eso sí.
Eso lo digo yo también.
Correcto, la cena. Y vamos con el último, a ver si le acertáis. Yo no le veo muy complicado. La número 5.
Pues yo tengo mis dudas.
Efectivamente, es el grupo de cámara Scherzo. Efectivamente. Muchas gracias por participar en este pequeño juego que hemos preparado. Vamos ahora mismo a iniciar el final de este programa. Vamos con la agenda semanal.
Semana Santa de Valladolid. Pura maravilla de arte, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es.
Agenda semanal, paso a paso.
Pues vamos con la agenda de esta semana. Recordamos a los que nos estáis oyendo en directo que hoy estamos a sábado 18 de marzo y a los que nos escucháis bien el domingo 19 o el lunes 20 a través de Radio 4G en el 96.7 de FM, pues tenedlo en cuenta a la hora de planificar vuestras agendas. En primer lugar, decir que hoy está teniendo lugar el besapié al Santo Cristo de la Humildad en la Capilla de las Congregaciones Marianas, en la calle Alonso Pesquera, junto al santuario. Por la tarde, dos certámenes, uno a las 6 en la Cisterniga, con diferentes bandas de cofradías, y a las 9:45 en la Iglesia de las Angustias, a cargo de la Banda de la Esperanza, que creo que además cuenta con un maestro de ceremonias, Julián, creo que vas a ser tú el que dirija ese evento. Mañana tendrá lugar el besapié al Santo Cristo del Calvario de la Cofradía de la Pasión, y a las 8 también comienza el triduo en honor a la oración del huerto en el monasterio del Corpus Christi. No, mañana, perdón, el lunes. Creo que lo tengo mal apuntado. El martes comienza el quinario en honor al Santo Cristo del Perdón en la Cofradía de la Sagrada Pasión en la Iglesia de San Quirce, y el jueves el triduo en honor al prendimiento de nuestro Señor Jesucristo en la sede de la oración del huerto. Destacar este viernes a las 7:30, las siete palabras organiza en los locales de la unidad parroquial de Santiago Salvador, en la calle Galera, una conferencia sobre la pasión de Cristo desde el punto de vista de la medicina, que recomiendo a los que les guste este tema que acudan, porque el ponente, además, yo le he escuchado en alguna ocasión y es bastante, bastante interesante.
Pues ahora sí, empezamos a despedir a nuestros invitados agradeciéndoles su presencia hoy en esta mesa de tertulia. Muchas gracias, Marcos Málaga, director musical de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía Penitencial Sacramental de la Sagrada Cena. Un deseo para esta Semana Santa.
Que no llueva.
Esperemos.
Es fácil, ¿eh?
Juan Carlos Blas, miembro de la banda de cornetas y tambores Pureza, muchísimas gracias por venir.
A vosotros.
Un deseo.
Pues igualmente, que el tiempo acompañe y que salga todo bien.
Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores de la Preciosísima Sangre. Muchas gracias por venir, Eduardo.
A vosotros.
Un deseo.
Pues que de una vez por todas, todo lo que se tenga que unir para que mejore la Semana Santa, se siente encima de una mesa y saquen conclusiones de una vez.
Amén. David Sánchez Tejedor, vicesecretario y contador y delegado de banda de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Muchas gracias por venir y un deseo, por favor.
Pues hombre, sí, que el tiempo acompañe. Y estoy de acuerdo plenamente con Edu que todos nos debemos unir en esta Semana Santa para que todo pueda ir mejorando.
Miguel Repiso López, componente del grupo Esquerso. Muchas gracias por venir. Esperemos que les veamos no solamente en actos en sitios cerrados, sino también en la calle, en las plantas de procesión. Sí. Muchas gracias por venir y un deseo para esta Semana Santa.
Muchas gracias a vosotros. Y nada, bueno, pues básicamente un poco lo que habéis dicho también del tiempo y que se vea de alguna manera recompensado todo el trabajo que hay detrás, que muchas veces no se ve, de todas las, tanto músicos como también tema de otro tipo de secciones de las cofradías. Uh-huh.
Y esta semana empezaba con dos agradables noticias. Una, el pasado lunes día 13, el Papa Francisco cumplía 4 años de su pontificado al frente de todos los católicos del mundo, lo cual hemos de agradecer y celebrar. Desde aquí le felicitamos por su esfuerzo y por el trabajo que está realizando. Asimismo, el martes 14 nos llegaba otra buena noticia. El cardenal arzobispo de nuestra ciudad, don Ricardo Blázquez, era reelegido como presidente de la Conferencia Episcopal. Rezamos también por usted, don Ricardo, para que siga guiando a todos, a todas las ovejas de esta archidiócesis que usted dirige y de toda España. Pero ayer viernes 17, nos despertábamos con una lágrima que se deslizaba por nuestra mejilla. Y es que recordábamos que ya son 3 años los que han pasado desde que el más longevo de los prelados de nuestra diócesis nos dejase, don José Delicado Baeza. 3 años ya, que ya no llena páginas en la prensa, que ya no llena minutos en la televisión y en la radio, pero sí que sigue llenando nuestros corazones del amor que desprendió y que por el trabajo que se desempeñó en nuestra diócesis por todos nosotros. Don José, donde esté, seguiremos añorándole y recordándole. Y así seguiremos toda la vida, porque la vida es una semana.
Paso a paso. Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en Valladolid Cofrade www.pasoapasosemanasanta69.com.